Gente, os doy la bienvenida a otro directo de
Más Meta,
donde seguimos desarrollando habilidades a prueba de futuros inciertos. Hoy os voy a dejar entrar un rato en mi cabeza, en mi diálogo interno, concretamente. Y os voy a contar cómo llevo bastantes años ya estudiando programación neurolingüística, psicología cognitiva y demás modelos para hacer que mi conversación interna conmigo mismo sea un aliado y no me haga sufrir como pasaba antaño, que no solo me hacía sufrir, sino que me hacía fracasar continuamente en bucle, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Existe un problema muy obvio, y es que muchos hemos estado en estructuras de pensamiento limitante que están automatizadas, rígidas, y encima lo peor de todo es que están alimentándose más y más si no haces nada. Pero hoy vamos a hacer algo. La solución, yo creo, es aprender nuevas formas de usar tu diálogo interno para descongelar tu mente y construir nuevas rutas neuronales, llenas de recursos como compasión, coraje y creatividad, ¿vale? Para pensar de formas nuevas, porque si te quieres sentir de formas diferentes, ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Hoy vamos a hablar de tres estructuras limitantes y cómo transformarlas en tres nuevas estructuras liberadoras. Concretamente, como decía, usando tu diálogo interno, ¿no? Entonces, ¿habéis visto a esa gente que su diálogo interno parece ser? A ver, ¿te puedes meter en la cabeza de alguien? Bueno, te puedes imaginar desde tu cabeza cómo es estar en la suya. Pero meterte literalmente, pues a día de hoy todavía es difícil, ¿no? Hasta que saquen el Neuralink de Elon Musk y demás artilugios peligrosos. Hay gente que su diálogo interno continuamente se escucha así, mira. Ese es el tonito de fondo continuamente. Y la primera clave que vamos a ver hoy es cómo la tonalidad con la que te hablas a veces influye muchísimo más que cualquier cosa que te digas. Te puedo decir lo mismo con otra tonalidad y cambia el significado a nivel de sensaciones completamente. ¿Sabes? Te puedo saludar con un hola. O con un hola. O con un hola. Cambia completamente. Entonces, a medida que estamos hablando hoy, atiende a tu diálogo interno. ¿Qué tonalidad tiene? Vamos a ver qué cosas decirte concretamente en el nivel del contenido. Pero a nivel estructural, ¿cómo se escucha tu diálogo interno? ¿Eh, Sinte? ¿O eres un normitómata? Que no cuestiona, que no observa, que no escucha, que no nota. Bueno, sí, siente, mira, pero no nota, no observa. Primera estructura limitante del normitómata, de cómo se habla. La llamo la verborrea disuasoria. Es un parloteo inconsciente. Esta gente está recordando, como diría Richard Bandler. No piensa con propósito, simplemente recuerda cosas en bucle. Repite continuamente lo mismo. Mismas frases de su madre, de su padre, repetidas, de su abuelo, de su abuela, de su bisabuelo, su bisabuela. No, no, la línea ancestral, el linaje lo ha continuado. Pues esto es lo que hay, pues lo repito, sin más, sin cuestionar. ¿no? Están recordando, no están pensando con propósito. Y se convencen a sí mismos de lo mismo continuamente, de por qué no pueden, de por qué están limitados. En cambio, el Sinte tiene una estructura que podríamos llamar de verbosidad persuasiva. No tiene nada que ver. Esta gente sí que piensa intencionadamente, estratégicamente, hacia adelante. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? Sí, se preguntan dónde he estado y por qué me ha pasado, pero conscientes de que se quieren persuadir a sí mismos, de que quieren cambiar, ¿no? Una cosa que se usa mucho en coaching, que hay gente que lo exagera, y es el tema de no usar la pregunta ¿por qué? Porque despierta excusas, justificaciones de tus problemas, ¿no? ¿Por qué estoy mal? Ah, por esto y por esto y por esto. A ver, como me decía mi mentor Omar, no analices mal. Una vez estaba yo ahí con un parloteo, ¿no? Hablando sobre una cosa de argumentación y me dice, no, no analices mal, es que analizas mal. Y yo me daba cuenta de que yo antaño era un nazi de no analizar, analizar es malo. Y luego me puse a pensarlo, después de conocer a Omar, que me ha enseñado más pensamiento crítico y cómo pensar mejor. Y decía yo, a ver, analizar. ¿Qué tiene de malo analizar? Pues nada, a menos que te haga sufrir. ¿Qué tipo de análisis te suele hacer sufrir? O ser más tonto, o lo que sea. Pues analizar mal, ¿no? A lo que iba. El problema no es analizar, es cuánto analizas, con cuánta conciencia analizas, con cuánta intencionalidad analizas. ¿O solo estás en el mismo análisis de toda la vida, el mismo que usaban tus padres para sufrir o para no tener los resultados que tú quieres hoy, para ti, no para ellos? Entonces, la verbosidad persuasiva del Sinte está caracterizada porque piensa con propósito. Que ahora vamos a indagar más a fondo en las siguientes estructuras sobre esto, ¿no? Pero la gran diferencia es que una es verborrea inconsciente, automatizada, en bucle, y además que se está alimentando más y más, porque bueno, tiene temporadas mejores, va un poco al azar, pero tiende a cronificarse más cuando uno no la contempla ni piensa en ella. Es que esta gente no piensa en cómo pensar mejor. ¿Entiendes? Ah, no, es que tú analizas, eres un raro, analizas todas las cosas mucho. Y es como, no, pienso con propósito. ¿Vale? Si al final, yo también, cuando me introduje en el mundo de la meditación, a veces como que puse en la cámara de gas el pensamiento, ¿no? Hasta que con el tiempo dije, a ver, si no es cuestión de no pensar, es cuestión de pensar mientras sabes que estás pensando. No necesariamente solo lo que estás pensando, que muchísima gente me dice, se ve en el minicurso gratuito de los 5 trucos ocultos de la ansiedad, donde explicamos nuestra metodología de los 5 niveles de la transformación, y el que más les suele gustar es el nivel 4 de la naturaleza del pensamiento. Y Siempre no, pero casi siempre me sueltan. No, 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 si yo sé que estoy pensando, pero me siento igual, me siento mal, no se va, sigo gris. Y le digo, sí, 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 sabes lo que estás pensando, pero no el hecho de que estás pensando. Y reconocer esa naturaleza del pensamiento, el hecho de que estoy pensando, tiene grados infinitos de conciencia. No es, ah, me doy cuenta o no. No, te puedes dar cuenta de formas muchísimo más profundas. Por eso merece el esfuerzo indagar a través de la meditación y de las prácticas contemplativas que te ayudan a ver más a fondo. O más bien diría a observar más a fondo, ¿no? Los que conocéis Saltar de Voz a Neo, de Calma, Claridad y Confianza, el sistema de transformación, sabéis de lo que hablo. Y si no, pues otro día lo explico, que no me quiero enrollar. Entonces, estructura limitante número uno, la verborrea disuasoria. Uno está todo el día, ¿por qué estoy mal?, encontrando justificaciones, excusas, en bucle, automatizado, sin tomar conciencia, ¿no? En cambio, el sinte, que muchas veces pasó por esa estructura de verborrea disuasoria, de convencerse a sí mismo continuamente de por qué estaba limitado y era inseguro y no era capaz, un día dijo, ya, se acabó. Además, es que parezco mi madre hablando, parezco mi padre hablando, ¿esto qué es? No, 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 no. Yo voy a cambiar. Y yo voy a aprender a desarrollar una verbosidad persuasiva. Voy a aprender a hablarme a mí mismo para influirme, para pensar y sentir y hacer las cosas que quiero manifestar, ¿no?, en mi vida. Voy a empezar a pensar con propósito. Voy a empezar a pensar cómo pensar mejor. Ahí empieza el juego, yo creo. Al menos mi experiencia me demuestra eso. Hola, Andrea. Hola, Nieves. Luego, ahora entramos en territorio y os voy a dar ejemplos de mi diálogo interno, ¿vale? Que ya los estoy dando, porque mi diálogo externo te muestra cómo tiende a ser mi diálogo interno. Por eso es tan importante aprender a escribir, leer mucho, leer a gente muy lúcida, gente potente, gente que piensa mejor que tú. Cuando estoy en sesión con Omar, que estamos escribiendo audios, cartas de venta, emails, me está ayudando, ¿no? Cómo ser mejor argumentando, teniendo pensamiento crítico. Y veo que me saca 10 años de aprendizaje. Y veo cómo me encanta, que me cuestiona, me pone a prueba. Me pone eso, ¿sabes? Claro, a un normitómata eso le pone nervioso. No, 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 me van a juzgar. Y yo, no, 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 reviéntame los pensamientos. O sea, mata mi mente. Y reestructura conmigo mi mente, ¿no? Me cuestiona, me pregunta, pero y eso, a ver, explícamelo. Me dice, ¿no lo entiendes? Y yo, hostia, no lo entiendo. Ni yo. Venga, va, espera, lo intento otra vez. Y se lo vuelvo a intentar explicar. Me dice, ahora sí te entiendo. Entonces, piensa con propósito. Siguiente estructura limitante en el diálogo interno del clásico normitómata. La direccionalidad espantosa. ¿Vale? Esto significa que básicamente están todo el puto rato pensando en lo que no quieren. ¿Y por qué les pasa lo que no quieren? Están todo el rato con el foco en lo que no desean, lo indeseable, el sufrimiento, lo malo, lo negativo, lo limitante. Y es como que, yo creo que inocentemente, yo creo que la gente no es tonta ni masoquista, ¿vale? Porque, bueno, al menos yo lo viví y me di cuenta, hablo desde mi experiencia, que me volví un poco yonki de esta direccionalidad espantosa, de dirigir mi mente continuamente a lo dramático, lo terrible, lo disgustante. Y entonces me hablaba como, joder, es que sí, es verdad, soy muy inseguro, ¿no? ¿Por qué será? Ah, claro, porque mi madre me dijo tal de pequeño. Ay, porque esa niña en el colegio me escupió un día en la cara. Y entonces, claro, joder, porque es que siempre estoy así. ¿Y qué puedo hacer para eliminar este síntoma? ¿Cómo puedo eliminar esta vergüenza? Y este miedo. Es vergüenza, miedo, vergüenza, miedo. ¿Por qué vergüenza, miedo todo el día? Entonces, claro, se hace una bola gigante. Cada vez más y más, como decía antes. Ahora, yo no digo que haya que nunca pensar en lo negativo y demás. Es más, yo soy bastante negativo. ¿Pero qué cambia? ¿Qué cambia? Pues como decía antes, lo primero, la conciencia. El pensar con propósito. Vale. A ver. Contrato un seguro de vida. ¿Qué podría pasar? Y me pongo a fantasear las piensadillas más terroríficas posibles. Pero estoy consciente, respirando, reconociendo la naturaleza del pensamiento. Me imagino un accidente de alguien que quiero. ¡Uf! Me da un poco de escalofrío por aquí el pecho. Una ligera tensioncita. Bueno, a ver, estoy intentando proteger mi vida. Estoy pensando con propósito. Vale, ¿qué es lo peor que podría pasar? Vale, entonces si pasa eso, a mi hijo le tengo que dejar esto y voy a hacer esto y esto y esto. ¿Te das cuenta cómo cambia? Ah, ¡ay, y si pasa eso! ¡Ay, sí, es verdad! ¡Y si pasa! No, tengo un objetivo, tengo una dirección. Y aquí es donde entra la estructura liberadora del Sinte en su diálogo interno, que es una direccionalidad atractiva. Es decir, el 80% del tiempo, por poner un porcentaje arbitrario, está focalizado en construir, amplificar, enriquecer, expandir lo que sí quieres. Lo que sí quieres, no lo que no quieres. Entonces, en lugar de estar todo el día focalizado en los miedos, los límites, el sufrimiento, los impedimentos, cómo el pasado me perjudicó, etcétera, está pensando, a ver, lo que llamarían en programación neurolingüística, estado actual, estado deseado. Vale, estoy aquí. Imagínate, estoy aquí ganando este dinero con este porcentaje de grasa corporal, con este matrix de emociones positivas y negativas. ¿Y dónde sí quiero estar? ¿Qué quiero construir? Y aquí mucha gente escucha esto y de primeras no lo entiende. De segundas tampoco lo entiende. De terceras, cuartas y quintas le cuesta. Porque estamos yonquizados con pensar en lo negativo, en lo que no. Y si no dejo de mirar a lo negativo, a lo mejor se pone peor, ¿no? Entonces, hay que dar un salto de fe y empezar a preguntarte cosas como, fíjate cómo cambia el diálogo interno ya, ¿eh? ¿Qué se ve, qué se observa en la pantalla de cine de mi mente que representa lo que deseo crear? Eso te facilita el proceso de visualizar lo que sí quieres. Si queréis, id poniéndome ejemplos aquí en el chat de lo que sí queréis y lo que no queréis. ¿Qué se visualiza en la pantalla de cine de mi mente que representa lo que sí deseo construir? Vale, esto es un clásico que funciona de toda la vida en definición de objetivos. Hay diferentes modelos, pero el principio es el mismo. Pon en la pantalla lo que sí quieres. Pregúntate. ¿Qué quiero? Y mucha gente dice, quiero eliminar esta angustia. ¿Angustia es lo que sí quieres o es lo que no quieres? Ah, sí, vale. Quiero dejar de tensarme. A ver, vamos a ver. ¿Tensarte es lo que sí quieres o es lo que no quieres? Ah, es verdad. Vale, vale, ya sé. Quiero dejar de sufrir. ¿Sufrir es lo que quieres o es lo que no quieres? Entonces, piensa en palabras, sustantivos, verbos que representan lo que quieres construir. Ah, entonces cambiamos la angustia por confiar. Va. ¿Te has fijado que le estás dando otra dirección a tu mente? Angustia versus confiar. Cambias el contenido. Sufrimiento versus libertad. Ah, vale, quiero desarrollar más libertad. Vale. Y ahí te empieza ahí a caer el 20, como dicen aquí en México, ¿no? Direccionalidad espantosa versus direccionalidad atractiva. Cosas que te atraen, que quieres poner ahí en la pantalla de cine de tu cabeza y que cuando las ves, cuando te ves sintiéndote así, haciendo eso, que sí deseas, pensando eso, que sí deseas, como que te succiona esa imagen, te succiona desde el futuro diciendo quiero ir para allá, te mueve para adelante, ¿sabes? En lugar de estar siendo empujado por un pasado limitado, sufrido y con unos padres no tan buenos, ¿no? Con ese tonito de... No, además te lo dices, fíjate cómo cambia externamente también, que mi tono de voz por fuera representa lo que me suelo decir por dentro y cómo me lo suelo decir. Antes de ir a la tercera estructura de normitómata versus sintetizador de sabiduría, voy a leer el chat. Alejandro pregunta, hola Íñigo, ¿cómo estás? ¿En cuánto tiempo resolviste tu malentendido de ansiedad social una vez comprendiste lo que te sucedía? Sabes que esa pregunta tiene trampa, ¿no? Sabes que si te la contesto, podría alimentar tu miedo, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿Quién se anima a decir por qué creen que la pregunta de Alejandro podría alimentar su malentendido de ansiedad social? Si es que lo tiene, lo estoy dando por hecho, pero su miedo, digamos. Me acuerdo un día que estaba yo sintiéndome bastante inseguro y tuve una sesión por Skype con Marilyn Woodsmall, la mujer del gran doctor Wyatt Woodsmall. Ya le conocéis, ¿no? Algunos.
Nature is not kind to creatures who lack awareness.
Y justamente le hice esta pregunta a la preciosa Marilyn, bella persona, súper habilidosa. Y me dijo, ponte de pie. Os animo a que os pongáis de pie y hagáis este experimento interno conmigo. Me dijo, ponte de pie. Y ahora quiero que cierres los ojos. Y mientras estás ahí de pie, date cuenta cómo en la localización que te encuentras de pie ahora mismo, estás en el presente, en el ahora. Y yo, ok, vale. Sí, estoy aquí, posicionado en el ahora. Vale. Y me dijo, da un paso hacia detrás. Di un paso atrás y me preguntó, ¿cómo te sientes? Y yo, pues curiosamente, como un poco inquieto. ¿Sabes por qué? Porque ahora tienes el futuro más lejos. Y dije yo, anda. Y me dijo, deja de ponerte timelines en tus objetivos de sentirte más seguro, más confiado. Deja de buscar fechas límites. Suelta eso. Gran parte de la confianza por no decir la base de la confianza, es estar aquí, ahora, presente. Y luego, años más tarde, eso me ayudó, me quitó mucha carga, ¿sabes? Estaba yo, además, a mí me gustaba ponerme retos de 90 días entrenando no sé qué. Venga, voy a estar un mes haciendo meditaciones de hipnosis y en un mes ya voy a ser un mega hombre masculino, voy a entrar a las tías. ¡Buah! Y eso me dejaba mucho peor, curiosamente, ¿no? Entonces, aunque había marcado una dirección muy positiva, meter esta metaposición de estar en el ahora, ¿vale? Aunque esté pensando en el futuro, en lo que sí deseo crear, que sea desde una base de presencia. Porque luego, años más tarde, conocí a otro de mis mentores, el cirujano de los síntomas, a.k.a. Jørgen Rasmussen, uno de los mayores genios que he encontrado en el mundo del cambio personal. De verdad, si tenéis oportunidad de hacer alguna sesión con él, solo habla inglés, pero... Y además por el precio que cobra, que sus colegas cobran 10 veces más que él, es un genio. Y me dijo, ¿te has preguntado? Fijaos en los diálogos, en la forma de pensar de esta gente. ¿Te has preguntado qué hacen las personas seguras para sentirse seguras? Y yo, bueno, pues supongo que conocerán técnicas, ¿no? Ejercicios, pues a ver, maneras de respirar, se hablan diferente. Y me dijo, sí, quizás, pero tienen una base que lo cambia todo. Que si no la tienes, no vas a confiar nunca realmente. Vas a ser fake. Me dijo, si tú le preguntas a una persona segura qué está pensando mientras está segura, te dirá, pues, nada, estoy aquí, presente, estoy conversando contigo, o estoy dando una charla. Y entonces ahí me cayó otro 20 monumental en el que dije, vale, si el tema no es pensar que me hace inseguro, es pensar tanto y estar como, mientras estoy con alguien, estar teniendo una conversación de comentarista dentro de mi cabeza. Ah, mira, Íñigo le ha dicho a la chica esto. Uy, la chica está mirando mal. Uf, no le gustas, no le gustas. Ay, qué feo. Yo creo que te ve feo, ¿no? Ay, yo creo que ya ha pensado que eres tonto cuando has dicho eso. Uf. Joder. En lugar de estar en la conversación. Y sí, de vez en cuando surgen pensamientos, pero es desde esa base de presencia, ¿vale? Que eso podríamos decir que es una metaestructura del sinte, ¿no? Que está más presente, está viviéndolo más, no está perdido en el pensar. Entonces, segunda estructura, direccionalidad espantosa, donde el normitómata se centra todo el rato en lo malo, lo negativo, lo dramático, y lo amplifica sin darse cuenta, porque encima está en verborreas inconscientes, y no se da cuenta, ¿no? Y así lo amplifica, porque pone el foco ahí, es como que lo alumbra constantemente. Está obsesionado, y entonces no deja de ver lo que sí ve el sinte, que es esa direccionalidad atractiva, dándole a su mente direcciones para ir hacia donde sí quiere ir. Porque como diría Richard Bandler, el co-creador de la programación neurolingüística, si tú no marcas tus propias direcciones, otros lo harán por ti. ¿Entiendes lo que decir o no? Voy a leer el chat antes de llegar a la tercera estructura, ¿vale, gente? Hola, Josu. Dice Josu. Hola, Íñigo. Hace un tiempo que me ronda la siguiente pregunta. ¿Saber que uno está pensando pasa primero necesariamente por saber lo que uno está pensando? Hostias, espérate un momento. Saber que uno está pensando pasa primero necesariamente por saber lo que uno está pensando. Pues no creo que sea tan pasa primero necesariamente. Es que la lógica esto o aquello no me encanta normalmente. Me gusta más el esto y aquello. Puede ser cualquiera de las dos, si lo contemplas en tu experiencia. A veces uno empieza a darse cuenta de que está pensando muy negativo, y a veces otras veces uno se da cuenta de que, hostias, estoy pensando. Y entonces la tonalidad cambia a veces, ¿no? Y pasas de estar todo el día a estar... ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Y sí, te vuelves un poco friki. Lo sé, pero el futuro pertenece a los frikis. Daos cuenta ya, de una vez. Daos cuenta. A esos que nos llaman raros, loquillos. Esa es la nueva normalidad, gente. Entonces, acordémonos de la tonalidad y cómo influye. No es lo mismo preguntarte, ¿por qué tengo miedo, joder, ¿por qué tengo miedo? A preguntarte, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué? ¿Por qué? Anda. ¡Wow! Gracias. Gracias por enseñarme a darme cuenta de todo lo que me he dado cuenta. ¡Wow! 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 Luego tú hazlo con tu personalidad, ¿sabes? No me copies. Cópiame las estructuras, no el contenido, necesariamente, a menos que el contenido dé la casualidad de que te encaja, ¿sabes lo que te voy a decir o no? Dice Josu, tras explorarlo algunos días, diría que no. ¿Qué te dice tu exploración? Es que las dos. Que no tiene nada que ver darte cuenta del contenido de tu pensamiento. Es decir, lo que te dices, lo que visualizas, a la naturaleza de tu pensamiento. Y de eso no te vas a dar cuenta pensando en el pensar, que está genial, ¿eh? Va más allá. Tercera estructura limitante del normitómata. La mente helada. Tiene una mente congelada. Está todo el rato con lo soy. Soy así, asá. Mi madre era así, asá. Mi padre, mis abuelos eran así. Somos así. ¿No? Y todo el rato usando palabras congeladas. Soy inseguro. ¿Pero qué es eso de inseguro? O sea, ¿eso es una palabra abstracta que te has metido ahí en la cabeza? ¿Dónde está la inseguridad? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? No la veo. A ver. A ver. No, no, esto es café. ¿Dónde está la inseguridad? Entonces están todo el rato con palabras abstractas y con el soy congelándose. Fui, soy y seré, ¿no? Están helados, congelados como un cubito de hielo. Y entonces el sinte... También muchas veces ha pasado por eso y de repente le dan un mechero de estos de... ¿Sabes? De estos que sale una llama gigante, ¿no? Y coge el hielito y empieza... Y se empieza a disolver. Y se cae en un vaso y se lo bebe. Y dice, ah, esto es algo que me había tragado yo. Simplemente me lo había tragado y ya está. Sin más, sin pensar. Y de repente vuelve a coger el vaso y dice, ¿qué hay aquí dentro? ¿Qué he estado metiendo yo? Espérate, voy a servir otra cosa. Voy a probar otra cosa, ¿va? Y se empieza a servir, ¿no? Y coge otro vaso, ¿vale? Y se sirve. Y dice, a ver esto. A ver. Me voy a tragar con un salto de fe. A ver qué experimento, ¿no? Me voy a tragar otra cosa. A ver, a ver. Hostias. Claro, soy un verbo yo. Yo no soy una cosa estancada, rígida, quieta. Todo se está moviendo. Y no sé si me habrán puesto ahí algo en la bebida, pero todo está fluyendo igualmente. Y eso es una genial noticia, tú, porque significa que entramos en la estructura del sinte ya transformada. Puedo estar lenguajeando procedimientos. Yo no estoy ante cosas ahí que mi madre me dio y me metió en la cabeza y están ahí congeladas, estancadas. No, 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 no. Son procesos. Todos son procesos. Lo que siento empieza, se activa con algo, se mueve y de repente se va. Y llega otra cosa. Y de repente me empiezo a hablar distinto. Hablarme es un proceso. Claro, no hay nada congelado en mi diálogo interno, aunque a veces diga, ¿soy así? Fíjate en lo siguiente, hagamos un experimento. Piensa ahora mismo, soy X, y pon un sustantivo que a ti te moleste un poco, ¿no? Que te parezca espantoso. Cuidado con la direccionalidad espantosa, ¿eh? Estamos conscientes, pensando con propósito. ¿Va? Soy ansioso, inseguro, despistado, tonto, lo que tú quieras. Y te lo vas a repetir ahora en tu diálogo interno y observa cuándo empieza y cuándo acaba. Ahí va. Soy inseguro. Esto es una meditación de verdad. Esto no es un jueguecito infantil, ¿eh? Hazlo a menudo. Yo lo llamo la meditación del fin. Date cuenta cómo esos diálogos terminan y llegan otros como, ten cuidado. Ya, pero es que siempre lo pienso. Sí, pero... ¡Oh! Se acaban. Ya, pero yo siempre estoy igual. Y ese pensamiento que acabo de decir es como el borracho que estaba fuera del teatro. Tú estabas representando tu obra y llega el borracho, entra y dice, he sido yo el que ha hecho la obra. He sido yo. Y es como, ¿tú qué dices? Si tú estás dormido en la calle, ¿qué me estás contando? Es el pensamiento borracho que llega. Ya, pero es que yo siempre sigo igual. Pensamiento borracho. Y de repente hay silencio. ¡Oh! Obviamente el normito madata dirá... Ya, bueno, pero... Pero en cambio el sinte dirá... En su diálogo interno. Ah, a ver. Esto es raro, pero... Me hace sentido. Soy un proceso. Soy un verbo. Estoy lenguajeando continuamente procedimientos. Y Dios, qué buena señal, porque... Eso significa que puedo cambiarlos. Puedo moldear. Verbo, moldear. No estoy moldeado. Para siempre. Soy este molde. Soy este molde. No. Estoy moldeando. Y volviendo a las otras estructuras para combinar todas, ¿no? Seguid escuchando cómo es mi diálogo interno, tomando forma fuera. ¿Vale? Si estoy lenguajeando procesos, si soy un verbo, si puedo moldear nuevos procesos, ¿qué nuevos procesos quiero moldear? Direccionalidad atractiva. ¿Qué procesos me apetece practicar? ¿Qué me laten y me apetecen? A ver, los voy a poner en la pantalla de cine de mi mente. Ah, vale, pues quiero dejar de temer. Eso es lo que no quieres, jefe. Shh. Te tienes que poner avisos, ¿vale? Son como despertadores. Y dices, vale. No, quiero aprender a confiar. ¿Cómo puedo cultivar el proceso de confiar? Ah, pues mira, me voy a meter, ¿sabes qué? Me voy a meter a clases de interpretación. Me voy a meter al gimnasio. Voy a contratar a un entrenador. Que veo a ese entrenador y tiene una confianza, pero además, una confianza que le veo natural, ¿sabes? Que no es fake, que no es el típico fitness de esteroides que ves que está tapando algo. No, este tío parece un tío natural, un tío honesto. Le voy a contratar para que me hable de cómo piensa él y vaya yo viendo su diálogo interno, cómo toma forma fuera. ¿Os habéis fijado el poder que tiene esto? Es muy heavy, ¿eh? O sea, a mí me ha cambiado la vida. O sea, si vierais el contraste de Íñigo hace 10, 15 años al Íñigo de ahora, no te lo crees. O sea, pensarías que es un gemelo mío que se perdió en Tumbuctú y de repente ha vuelto, ¿sabes? Y que se ha criado con otros padres y otras cosas. Todo gracias a darme cuenta de que puedo construir una verbosidad persuasiva para influirme a mí mismo, para pensar con propósito, para despertar a la naturaleza del pensamiento y darme cuenta también de los contenidos y estructuras de mis diálogos interiores. Teniendo una direccionalidad atractiva, focalizándome en, vale, estoy aquí ahora, este es mi estado actual, ¿cuál es mi estado deseado? ¿Hacia dónde sí quiero ir? A ver, ¿qué quiero presentar? No representar, no estar recordando toda la mierda todo el día, solo recuerdo, no pienso con propósito. ¿Qué quiero crear nuevo, diferente? ¿Cómo quiero ser distinto? ¿Cómo quiero moverme distinto, hablar distinto? ¿Qué me quiero decir distinto? Ah, pues no tengo ideas. ¿No tienes ideas? ¿Cómo puedo tener ideas? ¿Qué libros buenos puedo leer para contagiarme de esos diálogos? ¿Qué mentores puedo contratar para que me ayuden a detectar mi diálogo concreto con más precisión desde su experiencia veterana? Marco la dirección hacia donde sí quiero ir. Porque si tú no la marcas, ya sabes, ¿no? No la vaya a marcar alguien maléfico, que es lo que suele abundar por ahí hoy en día. ¿Vale? El Estado, el gobierno, los políticos, ¿eh? La desinformación, la malinformación, las redes sociales, los algoritmos que están potenciando las emociones negativas porque es lo que más genera engagement. ¿Te vas a basar en eso para estructurar tu mente? No. No sé, espero. Y por último, darte cuenta que estás lenguajeando procedimientos. No eres una mente congelada. Entonces, ¿qué quieres moldear? ¿Qué sí quieres moldear? Mark pregunta, ¿cómo distinguir un límite real de la persona con respecto a los límites que se derivan de los hábitos y condicionamiento de uno mismo, adquiridos? Vale, espérate, déjame descifrar la pregunta porque no sé si la he entendido. Básicamente estás preguntando, Mark, ¿cómo distinguir un límite real de imaginario, un límite irracional de un límite racional? Pues a ver, yo antes era muy pro, cuando descubrí la PNL, el coaching, el desarrollo personal, era muy de todo el mundo puede cambiar, perfecto, no existe determinismos, no, tu pasado no te determina nada, pero sí que es cierto que tu genética los padres que has tenido, el barrio en el que has crecido, los amigos que has tenido, los profesores que has tenido, las figuras de autoridad que has tenido, influyen. Entonces, eso es un condicionamiento que traes, es una mochilita, ¿vale? Son joyas que traes sin pulir. Ahora, imagínate que tienes 10 joyas en la mochila, sin pulir. Pues a lo mejor hay 7 que puedes dejar, uff, unos diamantes que no tienen precio, de lo valiosos que son. Pero va a haber 3 que le vas a estar ahí picando y, pues, quizás te mueras con ahí, con 3 joyitas sin pulir. Pero, joder, las otras 7 compensan tanto que dices, pues mira, soy humano, ¿sabes? ¿Hay algún humano que solo tenga 10 joyas pulidas en diamantes? No creo. Quizás en los cómics, los superhéroes, incluso no, los superhéroes no, también tienen joyitas sin pulir. No. Quizás en el nivel esencial que todos compartimos, esa metajoya ya pulida, perfecta, eterna, presente, pues sí, a lo mejor eso. Ese ser que todos compartimos, a lo mejor sí que es perfección total, eterna, imparcial, neutra, infinita. Pero a nivel de carnes, pues incluso hay que agarrarle gusto, ¿sabes? Pues que tienes ahí una estructurilla que tienes, eres un poco agresivo al hablar. Pues lo puedes moldear, lo puedes apaciguar, lo puedes dirigir hacia lugares más funcionales, pero te hace ser tú también tener ese toque un poco agresivo, ¿sabes? O eres un poco inhibido y así tienes un toquecillo timidillo. Aunque puedes desarrollar muchísima seguridad personal, ¿vale? Y tener un carisma irresistible. Joder, ese puntito incluso más de una persona va a decir, oye, me pone. El actor este de Duna, la película Dune de Frank Herbert, ¿cómo se llama este actor? Que es francés, americano. Y el tío es así como en las entrevistas timidillo y las, o sea, se derriten todas las de Hollywood, las actrices. Se derriten por él. Se lo quieren reventar todas. Pero dentro de su esa timidez es un tío bastante suelto, fluido, natural, porque seguramente se lo ha trabajado y se ha remoldeado, ¿no? Entonces, me parece incluso más bonito. No sé si te he contestado a la pregunta. Mark dice, ¿dónde quiero estar? Mi psicóloga me planteó esto justamente. Es la primera vez que encuentro a alguien que no es un psicosaurio. Hay que tener cuidado con los psicosaurios porque justo me lo había apuntado aquí. Vale, muchos psicólogos. Tened en cuenta que hay 800 modelos de intervención en psicología y la mayoría se contradicen, ¿vale? O sea, en realidad, muchos psicólogos, los acomplejadillos, se quejan de estos coaches que están emergiendo, terapeutas que no tienen la carrera de psicología oficial de la universidad de tal, ¿no? Y yo creo que nadie tiene ni idea de la mente. Ni los psicólogos, ni los coaches, ni los filósofos. O sea, sí, hay gente que a lo mejor su mapa está más cerca de la realidad. Pero yo me acuerdo viendo a mi hermana en la carrera, yo me metía continuamente a ver sus apuntes de la universidad, sus libros, le preguntaba, y este profesor en su máster de terapia cognitivo-conductual, sus cursos de eneagrama, de terapia gestalt, las terapias que ha hecho. O sea, llevamos 15 años que su diálogo interno me lo conozco de memoria, y el de sus colegas profesionales, y el de los profesionales psicólogos a los que han ido nuestros miles de clientes. Y me he dado cuenta que hay un segmento de la psicología peligrosísimo. Que como no tengas cuidado, te puede reforzar la estructura de la direccionalidad espantosa. Yo recuerdo, fíjate, volviendo a Marilyn Wutzmann, un día le pregunté, ¿qué opinas del trabajo de sombra? Marilyn Wutzmann es una lingüista, master trainer de programación neurolingüística, experta en tipología de la personalidad. Es una genia, igual que su marido. O sea, son de la gente más potente. Marilyn falleció. Hola, amiga. Y es un ángel, ¿vale? Y me dijo, ten cuidado con el trabajo de sombra. Yo le pregunté sobre lo que se conoce como eso, ¿no? Como el trabajo de sombra. Es decir, mirar adentro todos esos miedos reprimidos que tienes, todas esas proyecciones que haces fuera, que no te atreves a ver dentro, ¿no? O sea, básicamente indagar en tu puta mierda, ¿vale? Interna, o sea, en tu basura emocional, lo que te repugna, te aterra de ti. Y me dijo, ten cuidado porque mucha gente se pierde en ese camino. Y claro, Marilyn venía de la programación neurolingüística que trabaja sobre un modelo diferente al que suele haber en la psicología, sobre todo la clásica, ¿no? No tanto la psicología más constructivista, positiva, más moderna, ¿no? Se centra en estado deseado actual, o sea, perdón, estado actual, estado deseado. ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde quiero estar en el futuro? Pero el pasado hay que cogerlo con pinzas. Y es, ¿cuánto piensas en el pasado? ¿Cómo piensas en el pasado? Y lo que pasa es que muchos psicólogos, hay a gente que le va muy bien haciendo trabajo de sombra y acaba mejor, ¿no? Porque es como que rompe sus estructuras de ego y las empieza a reconstruir de una forma más sana, más útil para la vida. Pero hay gente que se pierde porque esa se mete en el foco de la direccionalidad espantosa y acaba pensando, es verdad, es que mi madre es verdad, ¿eh? ¿Y qué? ¿Tu madre qué te decía? Ah, pues sí, me decía que no podía, no sé qué, nada, y entras ahí en toda la mierda, entonces como que te acaba chupando, como no tengas cuidado, como no tengas herramientas como las que estamos hablando hoy, de centrarte también en lo que sí deseas, de ir hacia el futuro, dónde estoy, dónde quiero ir. Vale, es importante saber de dónde vengo, pero tienes que hacer una sesión a la semana de mirar tu mierda durante una década. Esta gente que se sienta en el diván de psicoanálisis durante 20 años, termina los 20 años y no solo está igual, sino que está muchísimo peor que cuando empezó. Entonces, qué bueno que has dado con una psicóloga que sea una sinte, ¿sabes? Una sintetizadora de sabiduría, no una normitómata que solo sigue el status quo, que le dijeron de esto es la psicología, y ella le pasa a muchos profesionales de la salud, salud mental, salud física, que van a la universidad, les dan un modelo políticamente correcto que encaja en la narrativa actual de la sociedad y lo siguen sin cuestionar. Y es como hace tiempo los psiquiatras pensaban que la homosexualidad era una enfermedad que había que curar, una enfermedad mental. Y los psiquiatras que se lo siguieron sin cuestionarlo, pues era una enfermedad y sus protocolos, sus tratamientos eran en base a eso. Pero hubo algunos rebeldes que dijeron, a ver, esto no sé yo, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado a quién escuchamos. E ir haciendo tu síntesis, incluso escuchar perspectivas contrarias. Un experimento que puedes hacer, que aprendí de Robert Anton Wilson, a.k.a. Raw, es leer periódicos de izquierda y de derecha, revistas, cuentas de Twitter, libros de gente de izquierdas, neutro, derecha. Y luego tú poner las tres, derecha, neutro, izquierda, y decir, mira, de aquí me quedo esto. De aquí, no, esto no. Pero esto sí, me lo quedo. Y de eso de la izquierda, venga, eso, déjame probarlo. Lo voy a probar a ver si en la vida real es tan efectivo. Ah, no, mira, lo he probado y no. No, eso no. Pero eso, en cambio, sí me lo quedo. Y te haces tu síntesis. Tu
sabiduría sintetizada. Ay.
Mark dice, ¿por qué no ser amigo de todas nuestras partes en vez de quererlas esconder en un cajón? Sí. Sí, cada parte que surja, en forma de sensación, frase, imagen. ¡Hey! ¿Qué tal? Fíjate cómo cambia, ¿eh? ¿Y tú por qué estás aquí, eh? ¿Eh? ¡Joder, otra vez! ¡Qué pesada, macho! Uf, ¡te odio! ¡Joder! A decir, surge, imagínate, la vergüenza. O el miedo, o la ira, o la frustración. ¡Hombre! ¡Frustración por el barrio! ¿Qué tal? Pues nada, esta frustración hoy en el barrio. está de visita. Se irá si siempre se va. Todo el mundo viene de paso aquí. ¿Sabes? Mark dice, reformulando la pregunta, ¿cómo saber que algo no es lo tuyo? Yo qué sé, tocar la guitarra, ser un profesional de la música y no perder el tiempo. Es decir, ¿cómo saber hasta dónde uno puede dar? Pues claro, yo no te puedo decir si lo tuyo es tocar la guitarra y ser profesional de la música, pero lo que sí te puedo decir es... Sigue indagando. Y recuerda el poema. Caminante no hay camino. El camino se hace al andar. Vamos a leerlo. Ahí va, ¿eh? Me voy a poner en modo locutor. Antonio Machado. Caminante, son tus huellas. El camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Ay, Dios mío. Antonio Machado. Yo hubo una época en la que estuve tremendamente obsesionado con... dos rutas que hay en el mundo del desarrollo personal, que es la ruta del despertar y la ruta del desarrollar. Si la queréis indagar a fondo, leeros Conciencia sin fronteras de Ken Wilber. Es el pavo que mejor articula esta paradoja que he encontrado en el planeta. Otro es Jorgen, que bueno, Jorgen no diría, no se atrevería a decir que lo articula bien, pero lo digo yo, ¿vale? Si lo digo yo, no pasa nada. Despertar es... Me voy a poner esotérico, ¿vale? A lo mejor, si no me entendéis, me decís, pero es... Lo voy a intentar articular, ¿vale? Yo no voy a decir si lo articulo bien. Que lo diga otro, si articulo fatal, mal, bien, mediano, yo qué sé. La vía del despertar es el darte cuenta de la conciencia de unidad. De que... No eres un yo separado, un ego separado del resto del mundo, sino que eres fundamentalmente la conciencia, que no tiene características, localización física, no tiene tiempo, espacio, forma, olor, color, sabor. Eres lo que presencia, continuamente, de forma eterna. Pero luego... Si entramos en la psicología del desarrollo y no intentamos quedarnos solo en el despertar y voy a trascender el ego y simplemente soy, no soy X o Y, simplemente soy, pues te das cuenta de que el concepto del individuo es algo que nos inventamos relativamente hace poco y es tremendamente útil. Las leyes se han basado en el concepto del individuo. Si esta persona hace esto, pasa esto, esto y esto. Si hace lo otro, pasa lo otro y lo otro. O sea, vivimos una cultura, en una sociedad en la que yo soy un individuo con mis propias creencias, valores y significados. Tú eres tu propio individuo con tus propios valores, creencias y significados. ¿Qué pasa? Que cuando negamos esta parte de desarrollar un ego sano, maduro, fuerte y flexible, si nos quedamos solo en voy a trascender el ego, soy uno con todo, ¿qué pasa? Que a lo mejor te llega un gurú y te dice, somos uno, vente a la cama, si somos uno. Y tú, claro, si estás demasiado fusionado con el todo, te acaban borrando, entre comillas, las creencias y tu paradigma. Y te pueden hacer mucho daño, como ha pasado con muchas sectas espirituales. Entonces, cuando estudié en el Tao, hubo un profesor de las prácticas energéticas del Tao que conocía mucho el I Ching, este oráculo chino sagrado y decía, mira, nosotros venimos de la unidad, pero de ahí surge, ¿vale? De lo uno surge la dualidad. En el mundo en el que estamos, en el mundo de las formas, surge lo positivo y lo negativo. Y de ahí, de eso positivo y negativo, surge la multiplicidad. Que ahí estaba hablando del I Ching, ¿no? Y además este tipo conocía el I Ching a fondo y me dijo que el I Ching solo lo puede entender un practicante de Tao y no cualquiera que se compre un libro de autoayuda del I Ching y te lee el futuro y cosas así. Entonces, como dice Álvaro, ¿hay un ego malo? Pues a lo mejor malo entra un poco más en juicio de valor. Yo diría, a lo mejor, suena un pelín más neutro, un ego positivo y un ego negativo. Un ego funcional, maduro, integrado, y un ego disfuncional, inmaduro y descompuesto, ¿no? Entonces, no eres tu ego a un nivel fundamental, a nivel esencial, pero vives en una sociedad con dinámicas, con formas, y parece ser útil desarrollar un ego fuerte y flexible que tenga claros sus valores, sus creencias, que cuestione, que no simplemente herede paradigmas y formas de pensamiento y diga, a ver, eso que he heredado de mis padres, mis profesores, mis amigos, mi barrio, lo voy a poner en una mesa y lo voy a analizar. Analizar bien, con propósito. Y voy a empezar a coger de aquí a aquí, voy a empezar a experimentar, a vivir cosas. Y voy a desarrollar eso. Así resumido sería un poco, ¿no? Entonces no es ni despertar ni desarrollar, es integrar las dos. Paradójicamente, porque cuando indagas parece no tener sentido a la mente. Pero volvemos a la lógica que no me encanta tanto, la de esto o lo otro. Ah, no, ¿despierto o me desarrollo? Tengo que elegir uno de los dos caminos. ¿El despertar espiritual o el desarrollar el ego? Puede que sea más de un lógica y voy a despertar y desarrollarme. Así que nada, gente. Resumiendo las estructuras, ¿vale? El normitómata vive desde una verborrea disuasoria, un parloteo inconsciente, solo recuerda, y en cambio el sinte piensa desde una verbosidad persuasiva. Es decir, piensa con propósito, para aprender a influirse a sí mismo y a los demás. El normitómata piensa desde una direccionalidad espantosa, focalizándose todo el rato en lo que le da miedo, lo que no quiere, lo espantoso, lo malo, lo terrible. En cambio, el sinte vive desde una direccionalidad atractiva, focalizándose en lo que sí quiere, no en lo que no quiere. Sí piensa en el pasado y lo que no le gusta, pero lo redirige continuamente hacia lo que sí quiero construir. Estoy aquí, quiero estar allá. Y desde ahí vive, desde una presencia de base, yendo hacia objetivos que le hacen ilusión. Y por último, el normitómata tiene una mente helada. No se está dando cuenta de lo que se da cuenta el sinte, que es que puede lenguajear, y de hecho está continuamente lenguajeando procedimientos, que puede moldear. Que no él no es un molde fijo, congelado, sino que le mete el mechero, lo convierte en agua, se da cuenta de que se había tragado una serie de creencias y empieza a vertir nuevo conocimiento, nuevos diálogos internos en su vaso y empieza a probar nuevas bebidas y desde ahí cambia completamente. Así que nada, gente, espero que haya salido un reel de lo que acabo de decir, un short para YouTube, y si no, da igual, a mí lo que me importa son los directos. Dice Mark, ¿es bueno tener un ego funcional en una sociedad enferma? Pues sí, coño, para que contagies a los enfermos. O a los perdidos, o a los normitómatas. Idealmente, porque a alguno le caerá el 20 y dirá, hostia, que puedo ser un sinte. Como nos pasó a muchos, ¿no? Entonces, Claro que es bueno, es buenísimo. Tienes que hacerlo. Eres un modelo a seguir. Date cuenta. Soy un modelo a seguir. O al menos quiero ser mejor modelo a seguir, ¿vale? Pues si te da vergüenza pensar eso. O todavía no te lo crees. Igualmente, soy un modelo. Para mis hijos, mis amigos, me ven, ya me van a copiar cosas inconscientemente. Entonces, ¿por qué no mejorar ese modelo? ¿Por qué no remoldearlo? O promoldearlo. Mejor. Con propósito. Así que nada, gente. Mil gracias por venir otro día aquí a este espacio de Cosmic Coziness. Nos vemos en el newsletter, que ya sabes que si no estás suscrito al newsletter, lo tienes en masmeta.com/newsletter. Y recuerda suscribirte al canal para que te lleguen avisos, por si acaso por otro lado no te llegan. Gente, gracias, un abrazo enorme y nos vemos el próximo viernes. Adiós.